Muy buenas tardes, ¿cómo están todos? Espero que estén muy, muy bien. Vamos a charlar hoy sobre la intención correcta, que es el tema que dejamos la última vez que estuvimos charlando. Hoy vamos a tocar en profundidad tres aspectos de la intención correcta. Primero vamos a hablar un poquito sobre la intención de renuncia, vamos a hablar sobre la intención de buena voluntad y vamos a hablar también sobre la intención de inofensividad. Dentro de la intención correcta tenemos estos tres aspectos que son muy, muy importantes. Para empezar, vamos a hablar sobre la intención de renuncia. El Buda describe su enseñanza como contraria a la manera del mundo. El camino del mundo es el camino del deseo, y los no iluminados que siguen este camino fluyen con la corriente del deseo, buscando la felicidad mediante la búsqueda de los objetos en los que imaginan que encontrarán satisfacción. El mensaje de renuncia del Buda dice exactamente lo contrario. El impulso del deseo debe ser resistido y finalmente abandonado. El deseo debe ser abandonado no porque sea moralmente malo, esto es importante, sino porque es una raíz del sufrimiento. Así, la renuncia, alejarse del deseo y su impulso de gratificación, se convierte en la clave para la felicidad, para liberarse del dominio del apego. El Buda no exige que todos abandonen la vida familiar por el monasterio, ni que pidan a sus ni le pide a sus seguidores que desechen todos los placeres de los sentidos del acto. El grado en que una persona renuncia depende de su disposición y situación. Pero lo que permanece como un principio guía es esto, que el logro de la liberación requiere la erradicación completa del deseo, y el progreso en el camino se acelera en la medida en que uno supera el deseo. Liberarse de la dominación por el deseo puede no ser fácil. Pero la dificultad no abroga la necesidad, dado que el deseo es el origen de dukkha. Ponerle fin a dukkha depende de eliminar el deseo, y eso implica dirigir la mente hacia la renuncia. Pero es justo en este punto, cuando uno trata de dejar ir el apego, cuando se encuentra una poderosa resistencia interna. La mente no quiere renunciar a su control sobre los objetos a los que se ha adherido. Durante tanto tiempo se ha acostumbrado a ganar, agarrar y sostener que parece imposible romper estos hábitos por un acto de voluntad. Uno podría estar de acuerdo con la necesidad de la renuncia, podría querer dejar atrás el apego, pero cuando realmente suena la llamada, la mente retrocede y continúa moviéndose en las garras de sus deseos. Entonces surge el problema de cómo romper las cadenas del deseo. El Buda no nos ofrece como solución el método de represión, el intento de alejar el deseo con una mente llena de miedo y aversión. Este enfoque no resuelve el problema, solo lo empuja por debajo de la superficie, donde continúa prosperando. La herramienta que el Buda sostiene para liberar la mente del deseo es la comprensión. La renuncia real no es una cuestión de obligarnos a renunciar a cosas que aún se aprecian internamente, sino de cambiar nuestra perspectiva sobre ellas para que ya no nos aten. Cuando entendemos la naturaleza del deseo, cuando lo investigamos de cerca, con gran atención, el deseo desaparece por sí solo sin necesidad de luchar. Para entender el deseo de tal manera que podamos aflojar su agarre, necesitamos ver que el deseo está invariablemente vinculado con el dukkha. Todo el fenómeno del deseo, con su ciclo de carencias y gratificaciones, depende de nuestra manera de ver las cosas. Nos mantenemos atados al deseo porque lo vemos como nuestro medio para alcanzar la felicidad. Si podemos ver el deseo desde un ángulo diferente, su fuerza se reducirá. Esto es bien importante, dando como resultado el movimiento hacia la renuncia. Lo que se necesita para alterar la percepción es algo que se llama consideración sabia. Así como la percepción influye en el pensamiento puede influir en la percepción. Nuestras percepciones habituales están teñidas de consideraciones imprudentes. Normalmente solo miramos la superficie de las cosas, las escaneamos en términos de nuestros intereses y deseos inmediatos. Solo rara vez nos metemos en las raíces de nuestras implicaciones o exploramos sus consecuencias a largo plazo. Para poner esto en orden, se requiere una consideración sabia, analizar los matices ocultos de nuestras acciones, explorar sus resultados, evaluar el valor de nuestros objetivos. En esta investigación, nuestra preocupación no debe ser con lo que es agradable, sino con lo que es verdadero. Tenemos que estar preparados y dispuestos a descubrir lo que es verdad, incluso a costa de nuestra comodidad, porque la seguridad real siempre está del lado de la verdad, no del lado de la comodidad. Cuando el deseo se examina detenidamente, encontramos que está constantemente ensombrecido por el dukkha. A veces el dukkha aparece como dolor o irritación. A menudo se encuentra bajo como una constante tensión de descontento. Pero los dos, el deseo y el dukkha, son concominantes inseparables. Podemos confirmar esto por nosotros mismos considerando todo el ciclo del deseo. En el momento en que surge el deseo, se crea en nosotros una sensación de falta, el dolor de la necesidad. Para acabar con el dolor, luchamos por cumplir ese deseo. Si nuestro esfuerzo fracasa, experimentamos frustración, desilusión, a veces desesperación. Pero incluso el placer del éxito no es descalificado. Nos preocupa que podamos perder el terreno que hemos ganado. Nos sentimos impulsados a asegurar nuestra posición, a salvaguardar nuestro territorio, a ganar más, a elevarnos más, a establecer controles más estrictos. Las exigencias del deseo parecen infinitas y cada deseo exige lo eterno. Quiere que las cosas que tenemos duren para siempre. Pero todos los objetos del deseo son impermanentes. Ya sea por riqueza, poder, posesión u otras personas, la separación es inevitable. El dolor que acompaña a la separación es proporcional a la fuerza del apego. El apego fuerte trae mucho sufrimiento. El apego pequeño trae poco sufrimiento. Ningún apego trae ningún sufrimiento. Contemplar el dukkha inherente al deseo es una forma de inclinar la mente a la renuncia. Otra forma es contemplar directamente los beneficios que se derivan de la renuncia. Para el deseo, a la renuncia no es, como podría imaginarse, para pasar de la felicidad al dolor, de la abundancia a la indigencia. Eso no es de lo que estamos hablando. Es pasar de los placeres groseros y enmarañados a una felicidad y paz exaltada, de una condición de servidumbre a una de dominio propio. En última instancia, el deseo engendra miedo y tristeza, pero la renuncia nos da audacia y alegría. Promueve la relación de las tres etapas del entrenamiento triple. Purifica nuestra conducta, ayuda a nuestra concentración y nutre la semilla de la sabiduría. De hecho, todo el curso de la práctica de principio a fin puede verse como un proceso evolutivo de renunciación que culmina con el nirvana, como la etapa final de la renuncia a todos los fundamentos de la existencia. Cuando contemplamos metódicamente los peligros del deseo y los beneficios de la renuncia, gradualmente alejamos nuestra mente de la dominación del deseo. Los accesorios se desprenden como las hojas de un árbol, de una forma natural y espontánea. Los cambios no se producen de repente, pero cuando existe una práctica persistente, no hay duda de que vendrán a través de la contemplación repetida. Un pensamiento derriba a otro. La intención de renuncia desaloja la intención de deseo. Ahora vamos a hablar sobre la intención de buena voluntad. Pero primero vamos a ir a un pequeño corte comercial y después vamos a continuar con la buena voluntad. Hola, ya estamos de regreso. Recién terminamos de charlar sobre la intención de renuncia y ahora vamos a charlar un poco sobre la intención de buena voluntad. La intención de buena voluntad se opone a la intención de mala voluntad. Eso suena como obvio, pero es importante entender que hay una intención de mala voluntad en nosotros muchas veces. Entonces, ¿qué es esta intención de mala voluntad? Son pensamientos gobernados por la ira y la aversión. Como en el caso del deseo, hay dos formas eficaces de manejar la mala voluntad. Una es ceder a ella, expresar la aversión mediante la acción corporal o verbal. Este enfoque libera la tensión, ayuda a expulsar la ira fuera del sistema, pero también plantea ciertos peligros. Genera resentimiento o provoca represalias, nos crea enemigos, envenena nuestras relaciones y generan karma dañino. Al final, la mala voluntad no abandona el sistema después de todo, aunque la liberamos, sino que es conducida a un nivel más profundo donde continúa para viciar los pensamientos y la conducta. Y el otro enfoque, la represión, tampoco logra disipar la fuerza destructiva de la mala voluntad. Simplemente gira esa fuerza y la empuja hacia adentro nuestro, donde se transforma en autodesprecio, depresión crónica o una tendencia a arrebatos irracionales de violencia. El remedio que el Buda recomienda para contrarrestar la mala voluntad, especialmente cuando el objeto de esta mala voluntad es otra persona, es una cualidad llamada metta. Metta es una palabra en pali. Esta palabra deriva de otra palabra que significa amigo. Pero metta significa mucho más que la amabilidad ordinaria. Se prefiere traducirlo, como bondad amorosa, compuesta que capta mejor el sentido deseado de la palabra metta. Un sentimiento intenso de amor desinteresado por otros seres que se irradia hacia afuera, como una preocupación sincera por su bienestar y felicidad. Metta no es solo una buena voluntad sentimental, ni es una respuesta concienzuda a un imperativo moral o mandato divino. No, no es eso. Metta debe convertirse en un sentimiento interno profundo, caracterizado por una calidez espontánea más que por un sentido de obligación. En su apogeo, el metta se eleva a las alturas de un Brahmavihara, o sea, de una morada divina, o para ponerlo en español más fácil, se eleva hasta los cielos, en una forma total de centrarse en el deseo radiante de bienestar de todos los seres vivos. El tipo de amor que implica metta debe distinguirse tanto del amor sensual como del amor involucrado con el afecto personal. Metta no tiene relación con el afecto personal o con el amor sensual. La primera es una forma de anhelo, necesariamente autodirigida, mientras que la segunda incluye un grado de apego. Amamos a una persona porque esa persona nos da placer, pertenece a nuestra familia o a nuestro grupo, o refuerza nuestra propia imagen de nosotros mismos. Solo en raras ocasiones, el sentimiento de afecto trasciende todos los rastros de la referencia del ego. Incluso entonces su alcance es limitado, esto es, bajo circunstancias normales. Se aplica solo a una determinada persona o a un grupo de personas y excluye a otras. El amor que se involucra en el metta, en contraste, no depende de relaciones particulares con respecto a personas particulares. Aquí el punto de referencia del yo se omite por completo. Solo nos preocupa que los demás sean vistos con una mente de bondad amorosa, que idealmente debe desarrollarse en un estado universal. que se extienda a todos los seres vivos, sin discriminaciones ni reservas. La forma de impartir meta o este alcance de meta universal es cultivarlo como un ejercicio de meditación. Los sentimientos espontáneos de buena voluntad corren de manera demasiado esporádica y tienen un alcance demasiado limitado como para ser considerados como remedio para la aversión. La idea de desarrollar deliberadamente el amor ha sido criticada como artificial, mecánica o calculada. Se dice que el amor solo puede ser genuino cuando es espontáneo, surgido sin pautas o sin esfuerzos internos. Pero esa es una tesis budista, que la mente no puede ser ordenada a amar espontáneamente. Solo puede mostrársele a la mente los medios para desarrollar el amor. Y se le debe guiar a practicar en consecuencia. Al principio, los medios deben emplearse con cierta deliberación. Pero a través de la práctica, el sentimiento de amor se arraiga, se injerta en la mente como una tendencia natural y espontánea. El método de desarrollo es el metta bhavana, la meditación sobre la bondad amorosa, uno de los tipos más importantes de la meditación budista. La meditación comienza con el desarrollo de la bondad hacia uno mismo. Se sugiere que uno se tome a sí mismo como el primer objeto de meta, porque la verdadera misericordia por los demás solo se hace posible cuando uno es capaz de sentirla, una genuina bondad por sí mismo. Probablemente la mayor parte de la ira y la hostilidad que dirigimos a los demás proviene de actitudes negativas que mantenemos hacia nosotros mismos. Cuando el metta se dirige hacia el interior, hacia uno mismo, ayuda a derretir la corteza endurecida creada por estas actitudes negativas, lo que permite una difusión fluida de bondad y simpatía hacia el exterior. Una vez que uno ha aprendido a encender el sentimiento de metta hacia sí mismo, el siguiente paso es extenderlo a los demás. La extensión del metta depende de un cambio en el sentido de identidad. Es expandir el sentido de identidad más allá de nuestros límites ordinarios, de aprender a identificarnos con nosotros. El cambio es puramente psicológico en el método, totalmente libre de postulados teológicos o metafísicos, como el de un yo universal inmanente en todos los seres. En su lugar, esto se trata o procede de un curso simple y directo de reflexión que nos permite compartir la subjetividad de los demás y experimentar el mundo, al menos imaginativamente, desde el punto de vista de su propia interioridad. El procedimiento comienza con nosotros mismos. Si nos fijamos en nuestra propia mente, encontramos que el impulso básico de nuestro ser es el deseo de ser felices y libres de sufrimiento. Ahora, tan pronto como vemos esto en nosotros mismos, podemos entender inmediatamente que todos los seres vivos comparten el mismo deseo básico. Todos quieren estar bien, felices y seguros. Para desarrollar metta hacia otros, lo que se debe hacer es compartir imaginativamente su propio deseo innato de felicidad. Utilizamos nuestro propio deseo de felicidad como clave. Experimentamos este deseo como el impulso básico de los demás. Luego volvemos a nuestra propia posición y les extendemos el deseo de que puedan lograr su objetivo final, que puedan estar bien y felices. La radiación metódica de metta se practica primero dirigiendo metta a individuos que representan a ciertos grupos. Estos grupos se establecen en orden de alejamiento progresivo a uno mismo. La radiación comienza con una persona querida, como un padre o un maestro. Luego pasa a un amigo, luego a una persona neutral y finalmente a una persona que nos es hostil. Aunque los tipos de grupos se definen por su relación con nosotros mismos, el amor a desarrollar no se basa en esa relación, sino en la aspiración común en que cada persona sea feliz. con cada individuo, uno debe enfocar su imagen en el enfoque de irradiar este pensamiento. Que él o ella estén bien, que él o ella sean felices, que él o ella sean pacíficos. Solo cuando uno logra generar un sentimiento cálido de buena voluntad y amabilidad hacia esa persona, debería pasar entonces a la siguiente. Una vez que uno obtiene cierto éxito con los individuos, entonces uno puede trabajar con unidades más grandes. Uno puede intentar desarrollar meta hacia todos los amigos, todas las personas neutrales, todas las personas hostiles. Luego el meta se puede ampliar por medio de una sofusión direccional, avanzando en varias direcciones: este, sur, oeste, norte, arriba y abajo. Y luego puede extenderse a todos los seres sin distinción. Al final, uno llena al mundo entero con una mente de misericordia, vasta, sublime e inconmensurable, sin enemistad, sin aversión. Espero que esto les haya ayudado mucho a entender mejor lo que es meta, lo que es la práctica de la meditación sobre meta. Es una práctica muy importante en el budismo. Y ahora vamos a hablar sobre lo que es la intención de inofensividad. Pero primero vamos a ir a un pequeño corte comercial y enseguida volvemos. Bueno, ya estamos de regreso y el último punto que vamos a tocar de estos tres puntos sobre la intención correcta es la intención de inofensividad. La intención de inofensividad es un pensamiento guiado por la compasión, lo que en budismo llamamos karuna, despertado en oposición a pensamientos crueles, agresivos y violentos. La compasión proporciona el complemento a la misericordia, mientras que la bondad amorosa tiene la característica de desear la felicidad y el bienestar de los demás. La compasión tiene la característica de desear que los demás estén libres del sufrimiento, un deseo de extenderse sin límites a todos los seres vivos. Como el metta, la compasión surge al entrar en la subjetividad de los demás, al compartir su interioridad de una manera profunda y total. Surge la consideración de que todos los seres, tal como nosotros, desean estar libres del sufrimiento, pero a pesar de sus deseos, siguen siendo acosados por el dolor, el miedo, la congoja y otras formas de dukkha. Para desarrollar la compasión como un ejercicio de meditación, es más efectivo comenzar con alguien que realmente esté sufriendo, ya que esto proporciona el objeto natural para la compasión. Uno contempla el sufrimiento de esta persona, ya sea directa o imaginativamente. Luego refleja que como uno mismo también quiere estar libre del sufrimiento. El pensamiento debe repetirse y la contemplación debe ejercerse continuamente, hasta que un fuerte sentimiento de compasión se hincha en el corazón. Luego, utilizando ese sentimiento como estándar, uno se dirige a diferentes individuos, considera cómo están cada uno expuestos al sufrimiento e irradia el sentimiento suave de compasión hacia ellos. Para aumentar la amplitud y la intensidad de la compasión, es útil contemplar los diversos sufrimientos a las que las personas o los individuos son susceptibles. Una guía útil para esta extensión es proporcionada por la primera verdad noble, o la primera noble verdad, con su enumeración de los diferentes aspectos del dukkha. Uno contempla a los seres como sujetos a la vejez, luego como sujetos a la enfermedad, luego como sujetos a la muerte, luego al dolor, a la lamentación, a la pena, a la desdicha, a la desesperación y así sucesivamente. Cuando se ha logrado un alto nivel, y esto es importante, una vez que hemos logrado un alto nivel de éxito en la generación de compasión por la contemplación de seres que están directamente afectados por el sufrimiento, uno puede pasar a considerar a las personas que actualmente disfrutan de la felicidad que han adquirido por medios inmorales. Uno podría reflejar o reflexionar que tales personas, a pesar de su fortuna superficial, sin duda se encuentran en lo más profundo de los problemas de la conciencia. Incluso si no muestran signos externos de angustia interna, uno sabe que eventualmente cosecharán los frutos amargos de sus actos malvados, lo que les trae un sufrimiento intenso. Finalmente, uno puede ampliar el alcance de la contemplación para incluir a todos los seres vivos. Uno debe contemplar a todos los seres vivos como sujetos al sufrimiento universal del samsara, impulsados por su codicia, aversión y engaño a través de la ronda de repetidos nacimientos y muertes. Si la compasión es inicialmente difícil de despertar hacia seres que son totalmente extraños, uno puede fortalecer reflexionando sobre el dictamen del Buda de que este ciclo sin comienzo de renacimiento es difícil encontrar un solo ser que en algún momento no haya sido nuestra propia madre o padre, hermano o hermana, hijo o hija. En resumen, vemos que los tres tipos de intención correcta, renuncia, buena voluntad e inofensividad, contrarrestan las tres intenciones erróneas del deseo, mala voluntad y la maldad. La importancia de poner en práctica las contemplaciones que conducen al surgimiento de estos pensamientos nos pueden exacerbar. Las contemplaciones se han enseñado como métodos para el cultivo, no como simple excursiones teóricas, o sea, esto no es algo teórico, sino que es algo que debemos cultivar. Para desarrollar la intención de la renuncia, tenemos que contemplar el sufrimiento relacionado con la búsqueda del disfrute mundano. Para desarrollar la intención de la buena voluntad, debemos considerar cómo todos los seres desean la felicidad. Para desarrollar la intención de ser inofensivos, debemos considerar cómo todos los seres desean estar libres del sufrimiento. El pensamiento no sano es como una clavija podrida alojada en nuestra mente. El pensamiento sano es como una nueva clavija adecuada para reemplazarla. Cuando digo reemplazarla, me refiero a reemplazar la clavija anterior. La contemplación real funciona como el martillo, usado para expulsar la vieja clavija con la nueva. El trabajo de conducir la nueva clavija es la práctica. Practicar una y otra vez, tan a menudo como sea necesario para alcanzar el éxito. El Buda nos da su seguridad de que se puede lograr la victoria. Él dice que todo lo que uno reflexiona con frecuencia se convierte en la inclinación de nuestra mente. Si uno piensa con frecuencia pensamientos sensuales, hostiles y dañinos, el deseo, la mala voluntad y la nocividad se convierten en la inclinación de la mente. Si uno piensa con frecuencia de manera opuesta, la renuncia, la buena voluntad y la inofensividad se convierten en la inclinación de nuestra mente. La dirección que tomamos siempre vuelve a nosotros mismos, a las intenciones que generamos momento a momento en el curso de nuestras vidas. Espero que este podcast les haya gustado. Prontito vamos a estar hablando sobre otro tema con respecto al camino óctuple. Así que los quiero mucho. No duden en escribirme con preguntas o con recomendaciones. O si no expliqué algo bien, por favor, déjenme saber. Los quiero mucho. Que pasen un muy lindo día. Namo Myoho Renge Kyo.